Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, cuya voz se oye con fuerza en los escenarios de la nueva evangelización. Nos encontramos ya en la última sección de la Audifilia, la sección 12, que trata, según palabras textuales del Maestro, de cómo la hermosura del alma, que se pierde por el pecado, se recobra por los merecimientos de Jesucristo, nuestro Señor, y por la penitencia. Ya comenzó esta última parte el padre Fernando hace unas semanas y continuamos hoy con el capítulo 105, que se titula y versa sobre que la grandeza del Estado no debe acobardar a las doncellas, porque el esposo, que es el Señor, da lo necesario y del consejo con que se debe guardar y de los grandes bienes que hay en él. En resumen, anima aquí Ávila a las doncellas que han tomado por esposo a Jesucristo en virginidad, que a la par que estén vigilantes, tengan confianza en los cuidados de su excelso esposo. Esta obra está dirigida, como todos recuerdan, a Sancha Carrillo. Podemos recordar muy brevemente su historia. Dicen que era una jovencita dotada de una gran belleza, hermosísima figura y con una gracia y simpatía fuera de lo común. Era hija de don Luis Fernández de Córdoba y doña Luisa de Aguilar, los sextos marqueses de Guadalcázar, que a sus 17 años era la mujer que se disputaba a los nobles y caballeros de las mejores familias de España. Por tales dotes, Sancha Carrillo cautivó a la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, quien la nombra dama de la corte. Muy orgullosa ella, preparaba en Écija los atavíos y las joyas propias para trasladarse a la corte junto a los reyes. Cuando su hermano, don Pedro Fernández de Córdoba, que era sacerdote, le recomendó que antes de su partida se confesase con el clérigo Juan de Ávila, que por esos días predicaba en Santa María y en Écija. A dicha iglesia acude una mañana con sus mejores galas, rodeada a Sancha Carrillo de sus damas de compañía, y se está largo rato oyendo en confesión la palabra y consejos del santo maestro Ávila. Pues bien, saliendo del confesionario, se resolvió con un firme propósito a servir a Dios toda su vida y a no admitir ni aun pensar en otro esposo. Renunció a su proyecto de casarse con un hombre para ser señora rica en la tierra y decidió desposarse con Jesucristo, viviendo virgen y pobre en su servicio aquí para ser reina con él en los cielos. Y así vivió en gran pobreza, penitencia, oración y contemplación los pocos años que vivió aquí en la tierra, pues murió muy jovencita, con grandísima virtud, por supuesto, a los 24 años y medio de edad. Bien, vamos a disponernos a escuchar a San Juan de Ávila. Le pedimos que intercede especialmente por nosotros ante el Señor, para que nos dé la gracia de realmente vivir entregados plenamente a Jesucristo, en cuerpo y alma, sin medianías, sin mediocridades, con absoluta donación al que se nos entrega por entero en cada Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bien, pues comienza así este capítulo 105. Pero mira, no desmayes por la mucha santidad que pide tu título, temiendo más al Estado que gozándote con él. Cuando oigas que te amonesta cosas tan altas, no debes derribarte, sino esforzarte, porque así como las cargas y mantenimiento del matrimonio no cargan principalmente sobre los hombros de la mujer, sino que cumple con guardar bien lo que el marido trae ganado y trabajar con su debilidad lo que pueda. Y así no pienses que te tomó el Señor por esposa para dejar sobre tus hombros las penalidades de mantener tu alma, pues ni tú serás para ello, ni quiere él que la honra de ser tú la que debes sea tuya. Quiera él que sepas tú darle tu corazón y responderle a sus inspiraciones que él os envía, que no ensucies con tibieza o con soberbia o con negligencia o con fervores indiscretos el agua limpia que lloverá en vuestra alma, que en lo demás vuestra alma ha de reposar, no en confianza de ti, sino de tu esposo, que sabe y quiere y puede muy bien mantenerte, si tú voluntariamente no te vas de su casa. E incluso en las cosas que te he dicho arriba que tienes que hacer, no las esperes de ti sola, sino pide al mismo Señor que te ayude, que en todo lo sentirás padre y esposo piadoso. Varias cosas importantes explica Ávila en este primer punto. Vamos poco a poco. Primero, querida esposa de Cristo, hoy este programa lo dedicamos especialmente a las religiosas, a las consagradas. No desmayes por la mucha santidad que requiere tu estado, tu título de esposa de Cristo, de tal modo que estés más preocupada o atemorizada por los peligros que en actitud de querer gozarte de tener por esposo a Cristo. Ávila te hace aquí una invitación fuerte a gozarte del estado de vida que Dios te ha dado por pura misericordia suya. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno, dice el Salmo 90. Bien, pues todo consiste, como dirá Ávila en el Tratado del Amor de Dios, en trabajar porque estés unida a Él por fe y amor a su amparo. A su amparo no se teme el espanto nocturno. Por eso, la alta santidad que reclama este estado no debe llevarte a derribarte, dice el santo, es decir, a quedar derrotada, como incapaz de hacer algo, como incapaz de, por tanto, aspirar a la santidad, sino todo lo contrario, a esforzarte, a animarte, a desear esta santidad, que sea este estado y su alta santidad que reclama, como una espuela que te anime a decidirte firmemente y con firme esperanza y confianza a sí o sí ser santa, porque no hay más opciones. Es precioso lo que sigue diciendo Ávila ahora. La carga que supone esta unión esponsal con Cristo no recae sobre tus hombros, querida religiosa. No te ha hecho Él esposa para dejar sobre tus hombros las penalidades de mantener tu alma, pues no eres tú para eso, ni tampoco quiere que sea tuya la honra, el orgullo, que traería ser la que debes. Como dice San Juan de la Cruz, si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Es decir, este negocio no está en ti. Por eso continúa diciendo Ávila, que tu esposo solo quiere que le des tu corazón, que respondas a sus inspiraciones y que no ensucies el agua limpia de la gracia que va a derramar sobre tu alma con el orgullo, con la soberbia, con tibieza o con fervores, dice, indiscretos, es decir, que sean más bien para ser vistos que por amor a Dios. Y esto, dice, no en confianza de ti, sino de tu esposo, que por lo demás él cuidará de ti. Pues fijaos, qué bonito lo que dice, que él, Cristo, sabe y quiere y puede muy bien mantenerte si tú voluntariamente no te vas de tu casa. Él sabe y quiere y puede muy bien mantenerte si le dejas. ¡Oh, qué grandeza ser esposa de Cristo! ¡Qué bien mantenida y cuidada estarás si le dejas! Él será padre y piadoso esposo si le pides ayuda. Mirad cuántas veces nos quejamos de que nos falta recogimiento, de que no somos capaces de mantener la contemplación en la acción. Y yo os hago una pregunta. ¿Se lo hemos pedido? ¿Le habéis pedido a vuestro esposo que os ayude a manteneros con fervor en la actividad? ¿Le habéis pedido no perder su presencia durante las actividades del día? Pedid y se os dará, es palabra del Señor. Las que os dedicáis a la vida activa, haced como Santa Catalina de Siena, que forzada por sus padres a no guardar recogimiento en ningún lugar de su casa, sino que la ocuparon en los diversos oficios que había para que no tuviese oración, se determinó a fabricar dentro de su corazón una celda muy secreta y espiritual y se propuso nunca salir de ella. Y esta celda no se la podrían nunca quitar, la otra sí, de hecho se la quitaron, pero esta celda jamás. Bien, pues hagamos una celda en nuestro corazón de la que nunca salgamos. Estemos ahí, siempre, en oración, con Dios, que mora en el alma en gracia. Me vienen ahora estas palabras de San Juan de la Cruz. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Bien, pues continuamos con la lectura del siguiente punto. Igualmente lo vamos luego comentando, o al menos reseñando lo más importante. Dice ahora San Juan de Ávila, el estado de virginidad que tenéis no se debe tomar superficialmente por cualquier devoción que venga, ni por no poder hallar casamiento con hombre, sino que, como cosa en que mucho se juega, ha de haber mucho consejo y experiencia y preparación para servir a Cristo, y haberlo encomendado a Dios días y años muy de corazón, para que no se guarde negligentemente lo que superficialmente se toma. Pero cuando es tomado, cómo y por el fin que es razón, debe tener mucha alegría la persona que lo tuviere, porque es estado de incorrupción y estado de fecundidad, porque así como la bendita Virgen María, que por su excelente y limpísima virginidad se llama Virgen de Vírgenes y es protectora de vírgenes, dio fruto y no perdió la flor de su limpieza, así las vírgenes, que son de verdad vírgenes, tienen fruto en su alma y entereza en su cuerpo, porque este celestial esposo, Cristo, no es como los de la tierra, que quitan la hermosura e integridad a sus esposas, sino que es tan guardador de hermosura y tan amador de limpieza que, como dice Santa Inés, a él solo guardo mi fe, a él solo me encomiendo con toda devoción, al cual, cuando ame, soy casta, cuando lo toque, soy limpia, cuando lo reciba, soy virgen. No faltarán hijos de estas bodas, en las cuales hay parto sin dolor, y la fecundidad de cada día es acrecentada. Esto dice Santa Inés, como quien experimentaba la suavidad de este celestial desposorio, porque confusión, y no pequeña, es para la doncella, que se llama esposa de Cristo, que no guste más de las condiciones y suavidad de su esposo que si fuera una extranjera. Vamos a señalar un tema crucial que toca Ávila en este segundo capítulo, la fecundidad en la virginidad. Veréis, dice textualmente que la virginidad es estado de fecundidad, que no faltarán hijos de estas bodas, en las cuales hay parto sin dolor y la fecundidad de cada día es acrecentada. Bien, queridas hermanas, sois y seréis madres de una multitud de hijos, si sois lo que debéis ser. Ávila repite esta clave constantemente en sus escritos, tanto sacerdotales como los dirigidos a las religiosas. Ser lo que se debe ser. ¿Qué debéis ser? Vírgenes. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Lo dice muy bien nuestro hermano Félix del Valle, sacerdote. Dice que ser virgen es tener una relación inmediata, exclusiva, total y explícita con Cristo. Lo explico, una relación inmediata, es decir, una unión sin mediaciones con Cristo, exclusiva, que ame esponsalmente solo a Él, explícita, que se note que Cristo es el amor de mi vida, y total, una entrega total de la persona, pero en reciprocidad, es decir, en posesión también recíproca de ambos. Bien, para comprender esta fecundidad, en la virginidad vamos a mirar a la Virgen María. Ella es Madre de Dios precisamente porque es virgen. Si no hubiese concebido virginalmente, su hijo sería una persona humana, hijo de un hombre, pero no sería Dios. María es modelo de la Iglesia y, por tanto, la Iglesia es madre o será madre en la medida en que es o sea virgen, pero ha de ser virgen y virgen de verdad en esta relación esponsal con Cristo, primero en quienes han sido llamados a la virginidad, al amor virginal a Jesús. La fecundidad espiritual de la Iglesia, querida religiosa, depende de ti, de que vivas bien tu virginidad, es decir, de que los que estamos llamados a la vida, al amor virginal a Jesús, los sacerdotes, los consagrados, las religiosas, vivamos bien nuestra virginidad. El mismo autor que he comentado pone un ejemplo precioso. Dice, una mujer puede tener unas grandísimas cualidades, para que lo entendamos, veréis. Puede ser buena, inteligente, amable, cercana, simpática, puede cocinar estupendamente, puede tener una enorme capacidad de liderazgo y organización, puede ser muy ordenada, puede ser incluso una excelente profesional, pero si tiene el útero enfermo, no puede ser madre. Basta con que no lo tenga suficientemente sano. No podrá tener hijos. En la Iglesia, como decía el venerable don José Rivera, la virginidad es el órgano de la maternidad sobrenatural. En la Iglesia puede haber grandes sabios y líderes, se pueden realizar actividades muy bien organizadas, puede haber buenas universidades teológicas y estupendos colegios, estructuras eclesiales y planes pastorales, reuniones, peregrinaciones, retiros, catequesis, pero si no se vive bien la virginidad, si quienes han sido llamados a la virginidad la viven mal, basta que sea de forma mediocre, la Iglesia no puede ser fecunda, no puede comunicar la vida divina, no puede engendrar y dar a luz a los hijos de Dios. Son los vírgenes quienes conforman principalmente ese útero divino de la Iglesia Madre, de cuya salud depende su capacidad de dar vida, de dar fruto sobrenatural, de comunicar la vida divina, esta es nuestra gran responsabilidad. Pero para ello no hace falta ser claramente infiel, oponiéndose frontalmente a la gracia, o pecando mortalmente. Es suficiente con vivir como solteros, con no experimentar el amor de Cristo esposo de modo inmediato, con no estar enamorados de Él, con no experimentar que es exclusivamente Él quien llena mi corazón y mi vida entera. Por tanto, esposas de Cristo, en medio de vuestras ocupaciones y actividades que tenéis que hacer, preocuparos principalmente de ser lo que debéis ser, vírgenes, es decir, de vivir la unión esponsal con Cristo. Aquí radica nuestra fecundidad. Santa Teresita del Niño Jesús dirá: vi que la única cosa necesaria era unirme cada día más a Jesús y que todo lo demás se me daría por añadidura. Bien, pues continuemos leyendo el tercer punto del capítulo. Dice ahora así: oh, cuántos dolores ahorra la virginidad y cuántos cuidados y desasosiegos, unos que por fuerza los trae el mismo estado del matrimonio de carne, otros que suelen nacer de la mala condición del marido. Pero aquí los hijos son gozo, caridad y paz, y otros semejantes que cuenta San Pablo: el esposo bueno, pacífico, rico, sabio y hermoso, y según la esposa dicen los cantares, todo para desear. ¿No os parece, pues, que hace este rey gran regalo a quien toma no sólo para esclava o sirviente, sino para esposa? ¿No os parece buen trueque parto con gozo por parto con dolor? Hijos de descanso por hijos de cuidado, y que ellos traen consigo la dote y el placer y la honra. Por cierto, como San Jerónimo dice, hablando a una madre de una doncella: no sé por qué tienes por mal que tu hija no quiso ser mujer de un caballero, por ser esposa del rey, y que te hizo a ti suegra de Cristo. Gozaos, pues, esposas de Cristo, de tener por esposo por todo vuestro al que tenéis, porque es todo vuestro, ¿eh? Nunca lo olvidéis, y vosotras suyas. No nos ama solo espiritualmente, o nos ama solo espiritualmente, como dejando un vacío, sino que su cuerpo, que es cuerpo real y no ficticio, que se nos da en la Eucaristía, es el único cuerpo que se nos entrega por entero, el único que podemos hacer totalmente nuestro, para que se lleve a cabo la comunión íntima y total con nosotros. Tu esposo es quien es por ser tuyo y para dársete a ti, así decía San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Porque cuando uno ama y hace bien a otro, hácele bien y ámale según su condición y propiedades. Y así tu esposo, estando en ti como quien él es, te hace las mercedes. Y como él sea la virtud de la suma humildad, con suma bondad y con suma estimación te ama. E igualándote consigo, mostrándosete en estas vías de sus noticias alegremente, con este su rostro lleno de gracia, y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. Escúchalo bien, esposa de Cristo, que te dice el Señor: yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. Bien, pues terminamos ya con el cuarto y último punto del capítulo. No queda, pues, joven, sino que te alegres con el estado que el Señor por su bondad te dio, que tengas cuidado de ser la que debes, y así temas de tu flaqueza, que confíes en el Señor, que acabará en ti lo que ha comenzado, para que así ni del don hecho te dé alegría vana, ni el temor de lo mucho que debes te derribe, sino que camines entre temor y esperanza, hasta que el temor se quite con el perfecto amor que habrá en el cielo, y la esperanza cuando tengamos presente y sin temor de perder aquello que esperábamos aquí en ausencia. Qué preciosos cuatro consejos da aquí San Juan de Ávila para un alma consagrada, que merece la pena meditarlos y repasarlos con calma. Vamos a repasarlos nuevamente. Primero, dice: alégrate con el estado que el Señor te ha dado. Entre todas, te ha elegido a ti para ser su esposa. Es decir, el mejor rey, el mejor de los reyes, de los esposos, te ha elegido a ti por consorte, por esposa suya. Eres su predilecta. Segundo, ten cuidado de ser la que debes. Es decir, que tu preocupación principal sea amar a Cristo con un amor esponsal. porque sólo así tu vida será fecunda. Tercero, teme tu flaqueza, no pongas en ti la confianza, témelo todo de ti, más, y este es el cuarto, espéralo todo de Él, confía en Dios, que acabará la obra que ha comenzado. Tú eres obra suya, eres obra de Dios. Así, ni tendrás vanagloria, robándole a Dios lo que a Él solo le pertenece, ni el temor excesivo, dice Ávila, te derribará, pues estás en sus manos, con una aspiración constante a darte del todo al que se te da por entero, cuerpo y sangre, alma y divinidad, y que gusta de ser tal cual es, por ser tuyo y para darse a ti. Bien, pues se nos acaba el tiempo, así que nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si queréis volver a escucharlo, podéis hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y podéis como siempre hacer cualquier indicación al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es. Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros, que nos hace falta ante el Señor, y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, unámonos cada día más a Jesús, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.
Les hemos ofrecido en Radio María San Juan de Ávila, dirigido por el padre Guillermo Padilla.